La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Franco quiere seguir siendo alcalde honorario e hijo adoptivo de Madrid. Y para mantener esos honores, obtenidos bajo la opresión, recurre a la justicia. Es el grado sumo del esperpento, que la dictadura reclame justicia para preservar unos privilegios emanados de la injusticia. La historia viene del pasado mes de junio. El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad retirar los honores que durante la dictadura concedió la ciudad a Franco, a saber, la medalla de oro, la medalla de honor, el título de alcalde honorario de la capital y el de hijo adoptivo de la ciudad. El consistorio cumplía de esta forma la Ley de Memoria Histórica, que en su artículo 15 obliga a las administraciones públicas a adoptar las medidas necesarias para retirar menciones de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil o de lo que representaba la dictadura. Después de esta decisión, la Fundación Francisco Franco presentó un recurso ante el Ayuntamiento para que reconsiderase la medida. El próximo viernes, pasado mañana, el consistorio va a rechazar otra vez por unanimidad ese recurso. Es el Partido Popular el que va a llevar a pleno una propuesta para rechazar el recurso. Y detrás va a tener, por supuesto, al PSOE y a Izquierda Unida. David Lucas, Ángel Pérez.
Es de justicia lo que ocurrió en este ayuntamiento hace breves fechas. Es de justicia para las víctimas, es de justicia para los represaliados, y un dictador como Francisco Franco no merece tener ningún tipo de honor ni reconocimiento en la capital de España, en la ciudad de Madrid, ni en ninguna otra ciudad del Estado español.
Para nosotros esta no es una cuestión que tenga que ver con una batalla legal, porque hablar de ley y hablar de Franco es hablar de mundos absolutamente diferentes y no compatibles. Por lo tanto, no se trata de una batalla legal, es una cuestión política.
Como la Fundación Francisco Franco ya sabe que el Ayuntamiento va a tumbar su recurso, ha recurrido también por la vía judicial, por la vía contencioso-administrativa, para que el Estado de Derecho le mantenga lo que consiguió pisoteando el Estado de Derecho. En fin, que no es más que la anécdota de un miércoles en el que han pasado otras cosas de las que nos vamos a ocupar a partir de ahora. Elsa García de Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El ministro José Blanco está compareciendo en la Comisión de Fomento del Congreso a petición propia. Blanco está hablando de la seguridad del aeropuerto de Barajas. El ministro ha rectificado y ahora alaba las excelencias en seguridad del aeropuerto.
El pasado 6 de mayo vino a cuestionar esta seguridad cuando dijo que en el diseño del aeropuerto se pudieron haber primado los aspectos estéticos frente a los funcionales. Blanco también ha asegurado que para este mes de octubre va a estar lista la evaluación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del nuevo plan de emergencias de Barajas y ha calificado de hecho aislado el apagón de la T4 en el mes de agosto.
Los partidarios de Esperanza Aguirre en la Comisión de Control de Caja Madrid han intentado cambiar al presidente de este órgano, Fernando Serrano, con el argumento de que representa los intereses del Ayuntamiento de Madrid, contrario, como saben, al reparto de cargos que está en marcha en el proceso electoral de la entidad financiera.
La reunión celebrada hoy ha sido muy tensa y aunque no ha habido decisión sobre el cambio en la presidencia, el lunes se volverá a tratar el tema. La tensión ha sido tal que dos miembros de esa Comisión de Control han abandonado el encuentro. Además, el representante de Comisiones Obreras ha amenazado con llevar todo el proceso electoral ante los tribunales. El enfrentamiento por el proceso electoral que vive la cuarta entidad financiera del país ha provocado el envío de cartas informativas a la Asamblea de Madrid y a los ayuntamientos involucrados en estas elecciones, así como a la Casa Real, que ha renunciado a participar de manera activa en las elecciones.
Estas son las dos noticias de esta tarde, la comparecencia de José Blanco en el Congreso y el lío una vez más de Caja Madrid. Por lo demás, el consejero de Interior, Francisco Granados, no ve contradicciones entre lo que declaró ayer ante el juez el exdirector de Seguridad, Sergio Gamón, y la tesis de los agentes de su departamento, que también declararon como imputados por el presunto espionaje a políticos del PP.
El argumento que esgrimía la consejería hasta ahora es que no había espionaje, sino contravigilancia de altos cargos. Es decir, que los agentes seguían a las personalidades para detectar fallos de seguridad. El problema es que el entonces director de seguridad, Sergio Gamón, que estaba a cargo de estos agentes, declaró ayer ante el juez que él no ordenó ninguna contravigilancia, algo que Francisco Granados no ve contradictorio.
No sé dónde está la contradicción. Unos les pueden denominar refuerzo de la seguridad de los consejeros, otros lo pueden denominar contravigilancia. En fin, llámelo usted como quiera. Lo único que no se le puede llamar es espionaje a que una persona que se dedica a seguridad en la Comunidad de Madrid acompañe a un alto cargo de la Comunidad de Madrid.
En todo caso, Granados ha reconocido que los asesores de seguridad imputados por presunto espionaje hacían algo que no podían hacer. Y es que tampoco podían hacer esas contravigilancias, porque la comunidad no tiene facultades en materia de seguridad. El consejero de Interior lo ha solucionado, diciendo que se extralimitan en sus competencias en otros casos y que nadie se ha quejado.
Es evidente que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna competencia en materia de seguridad. Otra cosa es que no se puedan realizar labores de seguridad. De hecho, nosotros estamos financiando ya 2.500 policías sufragados íntegramente por la Comunidad de Madrid. Nadie nos ha dicho que nadie ha protestado por el hecho de que nosotros, sin tener la competencia, ayudemos en la medida de lo posible a mejorar la seguridad.
El juez ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza para el presunto asesino de la mujer de 31 años que fue encontrada muerta este pasado sábado en su casa de Bravo Murillo.
El supuesto agresor, un vecino de la mujer de 53 años y que estaba en tratamiento psicológico, ha declarado esta mañana durante una hora ante el juez y ha negado los hechos. El magistrado ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza después de imputarle un delito de asesinato.
El gobierno regional ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la reforma del reglamento de la ley de extranjería que permite a las comunidades autónomas tramitar la concesión de permisos de trabajo y de residencia a inmigrantes.
El ejecutivo de Esperanza Aguirre no está de acuerdo con que las autonomías puedan tener competencias para conceder los permisos de trabajo y de residencia, sino que considera que esa facultad solo debe corresponder al Estado. Para el consejero de Inmigración, Javier Fernández Laschetti, el gobierno central ha modificado el reglamento de la ley de extranjería por razones partidistas.
Me parece que exclusivamente a motivos de equilibrios políticos y parlamentarios del gobierno, que una vez más vuelve a tomar decisiones no en función de van a beneficiar, si son correctas, con arreglo a sus propios criterios, los del gobierno, que para eso está elegido, sino en función de conservar el poder en las Cortes Generales y en determinadas comunidades autónomas, por ejemplo, en el caso de Cataluña.
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid va a presentar una iniciativa en el Pleno del próximo día 1 de octubre para que se constituya una comisión que estudie el problema de la educación en general y permita crear una ley integral, no solo limitada a reforzar la autoridad de los profesores, como anunció en el debate sobre el estado de la región Esperanza Aguirre.
Los socialistas quieren una ley integral que solucione los problemas de la educación madrileña y para eso proponen una comisión en la que estén presentes los tres grupos parlamentarios, junto con expertos, docentes, asociaciones de padres y madres y profesionales relacionados con el ámbito educativo. Maru Menéndez es la portavoz socialista en la Asamblea.
Nosotros además creemos que esta comisión de estudio parlamentario es la que podría sentar las bases para en un futuro proponer una ley integral de educación en la Comunidad de Madrid donde se abordaran los diferentes aspectos que como medidas de carácter eficaz y desde luego que deben llevar aparejada la necesaria inversión educativa, porque como es conocido por todos, la Comunidad de Madrid es la penúltima comunidad autónoma de España en inversión educativa por alumno.
El Partido Popular dice que en la Asamblea de Madrid hay una comisión parlamentaria de educación para ocuparse de este tipo de asuntos.
Y una noticia más que afecta a los que residen en Madrid capital. Este mes de octubre los socialistas en el Ayuntamiento van a llevar a cabo una campaña contra la nueva tasa de basuras. A través de la recogida de firmas o de la creación de una página web específica van a intentar que Alberto Ruiz Gallardón retire este impuesto que ya se está empezando a cobrar.
Dice David Lucas, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, que pondrán en marcha esta campaña por la multitud de quejas que han recibido y porque la nueva tasa aumenta la presión fiscal sobre los madrileños sin darles ningún nuevo servicio, pero sobre todo porque la tasa solo es una forma de pagar la deuda que arrastra el Ayuntamiento. David Lucas.
La tasa de basuras es para seguir financiando el despilfarro del Ayuntamiento de Madrid, para seguir haciendo fastos y eventos varios de los que tanto le gustan al alcalde, para seguir pagando el déficit descomunal que tiene este municipio o para hacer pagar a los ciudadanos de Madrid los intereses que generan la descomunal deuda que ha generado este incompetente equipo de gobierno que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
Y a las 7:16 vamos a ver cómo va la segunda hora punta del día, la de la vuelta a casa. Empezamos por las carreteras DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mal en la salida de Madrid por la A2, la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, hay un tramo que ronda los 6 kilómetros. En la carretera de A Coruña también hay dificultades entre el Plantío y Majadahonda en ambos sentidos. En la carretera de Valencia en Rivas, en la A5, en la carretera de Extremadura en el nudo de San José de Valderas, unos 2 kilómetros. Y en la carretera de Andalucía, tráfico muy lento desde Getafe hasta Pinto. En la M40, lo peor lo van a encontrar en Coslada en sentido sur, en el acceso a la A5 desde el barrio de la Fortuna, en los túneles del Pardo en dirección a Pozuelo y en Villaverde en sentido carretera de Andalucía.
Tarde complicadita en las carreteras, supongo que también en la capital, centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes, pues sí, estamos en plena hora punta y además hoy con fútbol, en este caso en el Estadio Vicente Calderón y por lo tanto desde las 6 con restricciones de tráfico en todas las inmediaciones, por lo tanto hay bastante lentitud en toda esa zona y también se nota mayor actividad, un tráfico más lento que otros días en la franja oeste de la calle 30, desde la zona anterior al puente de los franceses y también desde el norte, desde el mismo nudo de Manoteras, recorridos en sentido sur por la calle 30, complicados. Y en el centro todavía queda mucha actividad en distintas zonas, por lo tanto, si pueden utilizar el transporte público, mucho mejor.
En efecto, como nos decía Margarita, esta tarde noche hay fútbol, juega el Madrid en Villarreal, el Atleti en el Calderón frente al Almería y el Getafe en casa recibe al Valencia. Lo podrán escuchar y seguir todo a partir de las 8 de la tarde, dentro de apenas 40 minutos, en el Carrusel Deportivo de la SER. En cuanto al tiempo, hasta el fin de semana, pues cielos despejados y temperaturas agradables. Para el fin de semana ya veremos. Pronóstico del tiempo, Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo estable se mantiene en la Comunidad de Madrid, al menos hasta el inicio del fin de semana, aunque en la próxima madrugada seguiremos con ambiente fresco, las temperaturas mínimas no variarán demasiado y sí subirán algo las máximas, que mañana se situarán por encima de los 25 grados en el centro y el sur de la región. En cuanto al cielo, no habrá grandes novedades, el anticiclón dejará estabilidad, con cielos prácticamente despejados y solo a lo largo de la tarde crecerán nubes medias y altas en el norte de la región.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
¿Quieres comprar o cambiar de coche? La ciudad de Alcobendas acoge la primera feria del vehículo de ocasión del 23 al 27 de septiembre en el recinto ferial del Parque de Andalucía. Más de una docena de marcas, centenares de vehículos, los modelos más modernos a los mejores precios y con todas las garantías. Del 23 al 27 de septiembre, tu cita con los mejores coches está en Alcobendas. Primera feria del vehículo de ocasión. No te la pierdas. Alcobendas, un modelo de ciudad.
El 25 de octubre de las 16 a las 22 horas tendrá lugar en la Esfera, cita en la Avenida Olímpica número 14 de Alcobendas, el quinto día solidario que este año está dedicado a la infancia con discapacidad. En el acto organizado por la ONG Avenín habrá un mercadillo solidario, actuaciones, talleres, juegos infantiles, bar, rifas y más sorpresas. En nombre de Avenín os damos las gracias de antemano. Los niños son el árbol más preciado que sustenta la tierra. Os esperamos.
Mercadito en Fuego en Alcobendas. Las mejores ofertas. Frutería, judías verdes a 1,99 euros el kilo. Carnicería, lomos de ternera a 12,50 euros el kilo. Y pollería, filetes pechuga de pollo a 5,99 euros el kilo. Mercadito al Fuego, en la calle del Fuego número 32 de Alcobendas. Tu mercado de confianza.
Anglonorte, tu nuevo concesionario oficial Subaru St. John de la zona norte. Venta y posventa. Visita nuestras instalaciones en Avenida de la Industria 28 en Alcobendas. Teléfono 91-490-5268. 30 años en el sector del automóvil nos avalan.
La Ventana, Madrid.
Son las 7:20, nos vamos a acercar en primer lugar al Congreso de los Diputados porque, como les decíamos hace unos minutos, esta tarde hay comisión de fomento, está compareciendo el ministro José Blanco y se está hablando de seguridad aeroportuaria y en particular de la seguridad en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto de Barajas. Eladio Meizoso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada vamos a recordar lo que dijo el ministro hace 4 meses y medio porque ha habido rectificación. El pasado 6 de mayo, José Blanco cuestionó la seguridad del aeropuerto de Barajas durante una entrevista en televisión. Dijo exactamente esto.
Que a veces cuando se diseñan aeropuertos muy bonitos,
luego
se descuidan otros temas tan importantes como son las medidas de seguridad y también la propia funcionalidad del propio aeropuerto. Claro. Esto lo estamos viendo en relación con el aeropuerto de Barajas, que yo no dudo que desde el punto de vista arquitectónico sea una gran obra, pero desde el punto de vista de la funcionalidad, según me dicen los expertos, deja mucho que desear. Claro.
Como se pueden imaginar, a raíz de aquella declaración se organizó una polvareda considerable. El ministerio inició entonces una batería de matizaciones, consciente del charco que había pisado. Y esta tarde el propio ministro Eladio ha reconocido en la Cámara Baja que se equivocó, que fue un error decir aquello.
Sí, hoy no ha tenido ningún empacho en entonar el mea culpa por aquellas declaraciones que, como dices, habían sembrado muchas dudas, al menos sobre su opinión sobre la seguridad en Barajas. Y hoy ha dejado claro cómo ve ese asunto.
Una declaración mía poco matizada generó alguna incertidumbre en el inicio de mi mandato. Reconozco que ha sido un error y no tengo ningún inconveniente en reconocerlo. Le aseguro que he aprendido bastante bien la lección, que he sacado conclusiones y que me he informado suficientemente sobre el funcionamiento del aeropuerto de Barajas. Me alegra compartir con usted el criterio de excelencia del aeropuerto de Barajas.
Pues ya lo veis, el aeropuerto de Barajas, excelente. Hoy, en su exposición de las medidas adoptadas por el Ministerio tras el accidente de Spanair en el aeropuerto madrileño hace 13 meses, pues la mayoría de esas medidas tienen un carácter general, de ámbito estatal, podríamos decir. En relación directamente con Barajas, ha explicado que AENA ha elaborado ya un plan de emergencia que ha remitido a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y que ésta lo habrá analizado en octubre, el mes que viene. José Blanco dice, como veíamos, que Barajas es seguro, pero que todo es mejorable y que hay que hacer un esfuerzo permanente para tenerlo al día. El ministro, por otra parte, ha recordado también que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, la que ha emitido el informe sobre las causas del accidente de Barajas, tiene todavía pendiente analizar otros aspectos, en concreto los planes de emergencia de Barajas cuando tuvo lugar el siniestro y la respuesta en el propio aeropuerto y los diversos servicios tras ese siniestro. Dice José Blanco que sea cual sea el dictamen de la comisión a este respecto, el Ministerio de Fomento lo asumirá e introducirá las correcciones y las mejoras que sean necesarias.
El ministro Eladio también ha hablado, aparte de sobre la seguridad en Barajas en general, sobre el apagón que se produjo en la T4 el sábado 15 de agosto en particular. Se quedaron, recordamos, sin corriente los ascensores, las puertas de seguridad, los trenes subterráneos, los servicios de recogida de maletas. ¿Qué ha dicho sobre este fallo?
Pues ha dicho que se trata de un hecho preocupante por la importancia del aeropuerto madrileño, pero asegura que no tuvo como consecuencia una pérdida de seguridad en la operativa de los vuelos en el aeropuerto, ni siquiera en el control de la documentación o del equipaje, incluso de los viajeros. El ministro ha pedido 3 informes a raíz de ese incidente a AENA, a una empresa de ingeniería, SENER, y a la Universidad Politécnica Madrileña, y ha concluido que lo que falló fue un conector eléctrico y que hubo una manipulación errónea al intentar recuperar el sistema eléctrico después del fallo. Que AENA ha pedido ya responsabilidades a las empresas encargadas tanto de la instalación de ese conector como las que llevan a cabo toda la operativa del sistema eléctrico en el aeropuerto, y que ahora mismo están en marcha también medidas encaminadas a evitar que se vuelva a repetir ese fallo y, en todo caso, a acortar también los tiempos de respuesta si se reprodujese ese fallo. Andrés Ayala, del Grupo Parlamentario Popular, ha dicho que el fallo no es preocupante, como dice el ministro, sino gravísimo. Pero José Blanco le ha contestado que el Partido Popular no puede esgrimir ningún informe que avale ese juicio que han emitido hoy. Y como conclusión, si queréis, escuchamos de nuevo al ministro. Es un poco largo, pero bueno, creo que también tiene sustancia.
Es un incidente aislado. En ningún momento hubo riesgo para la seguridad de los pasajeros del aeropuerto. En ningún momento dejaron de aplicarse las medidas de seguridad habituales. En todo momento se mantuvo la inspección de todas las maletas en bodega y de los equipajes en mano, y la inspección de pasaportes de salida y llegada a los controles de inmigración. Y el sistema integrado de control de accesos y los circuitos cerrados de televisión funcionaron de forma ininterrumpida. Quiero reafirmar que el aeropuerto cumple con todas las medidas de seguridad que le sitúan, desde el punto de vista operativo, según los informes que existen, como uno de los mejores aeropuertos del mundo.
Miguel Ángel, por si no quedaba claro, Barajas de lo mejor.
Ahora es uno de los mejores aeropuertos del mundo. Eladio Meizoso, gracias.
Hasta luego.
Esto es lo que ha dado de sí la comparecencia esta tarde en la Comisión de Fomento del ministro José Blanco, que empezaba con una matización, una rectificación, que no es muy habitual en política. Esto nos va a servir para arrancar nuestra tertulia. José María Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho Alponte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y estamos esperando a Antonio Naranjo, que es víctima de los atascos del centro de Madrid. No es muy habitual, decía, que haya rectificaciones de este calibre en política. No estamos muy habituados a escuchar algo así, ¿no?
No estamos.
Bien, es verdad que ha llegado con 4 meses de retraso, pero bueno, nunca tarde se la dicha, bueno.
Pero nos estamos acostumbrando ahora. Si de rectificar es de sabios, la verdad es que estamos ante un gobierno muy sabio, muy sabio, muy sabio, porque defiende lo propio y lo contrario con un margen de tiempo relativamente corto, sin que se despeine nadie. Lo estamos viendo en multitud de hechos, y ya has visto que el señor Blanco, bueno, pues ahora parece que es el aeropuerto más maravilloso del mundo, y quizá no se ha dado cuenta o no llegó a medir, cuando dijo lo que dijo, el daño que puede hacer al aeropuerto de Madrid-Barajas dentro de del tráfico internacional, el daño que puede hacer cara a las Olimpiadas y el daño que puede hacer a la ciudad de Madrid, un aeropuerto que yo no entiendo nada, pero me parece precioso, y cuando he ido me ha funcionado todo maravillosamente, y no echo de menos para nada el antiguo, obsoleto, feo, sucio y asqueroso aeropuerto que teníamos, que daba vergüenza ir a buscar a alguien que venía del extranjero. Yo creo que los trapos sucios se lavan dentro de casa y en bajito, y cuantas menos declaraciones se hagan en contra de una cosa que es un orgullo para todos los madrileños, pues mejor.
Mancho.
Bueno, yo creo que en realidad lo que ha dicho es que sus declaraciones fueron un poco matizadas, sí, lo cual es una excusa, pero realmente, pues matice usted, pero no ha matizado, ha pasado de un lado a otro. O sea, no ha dicho, mire, me equivoqué, maticé poco, ahora voy a hacer un pequeño matiz. No, ha pasado de un horror a excelente, con lo cual evidentemente no hay una matización, hay un cambio absolutamente claro. Y luego, la verdad, que se fundan los plomos de un aeropuerto tan moderno, tan funcional, tan maravilloso y tan estupendo, es una cosa tercermundista, yo no sé si ocurre. Claro, ese tercer mundo lo tenemos en otros aeropuertos internacionales. Yo no voy a decir ahora si Barajas es mejor que Heathrow o mejor que el aeropuerto de Miami, etcétera, porque probablemente alguien vendrá y me dirá, oye, pues también pasa allí. Bueno, es posible. Luego, que un apagón de ese tipo no tenga ningún problema de seguridad del aeropuerto y que todo se haga estupendamente, tampoco me lo creo. Evidentemente, si hay un gran apagón en cualquier sitio, hay un problema de seguridad, porque un apagón da para problemas de seguridad. Que no se produjera ninguno, pues demos gracias al cielo, en este caso por ser un aeropuerto, demos gracias a quien sea, pero evidentemente lo que no se puede decir es que se fundió todo, se fue la luz y no hubo problemas de seguridad. Hombre, los hubo, afortunadamente no pasó nada, pero evidentemente los hubo. Y luego, si este es uno de los mejores aeropuertos del mundo, de verdad que cada vez lo tiene uno más difícil la historia de viajar. Cuando lo que tú dices, sí, es un aeropuerto magnífico, maravilloso, donde todo funciona bien, pero donde de pronto el tiempo de espera anterior, tú llegabas con una hora de antelación en aeropuerto, una hora de antelación para un vuelo nacional a lo mejor, y tú podías perfectamente. Ahora, si tú vas a la T4, aunque la gente ya se vaya acostumbrando, son dos horas como mínimo, tienes que coger un tren subterráneo, etcétera. Me parece que es un macro aeropuerto, cuando a lo mejor la solución no serían los macro aeropuertos, sino los pequeños aeropuertos funcionales u otro aeropuerto más. Pero pues, en principio, ya digo, no es una matización, es un cambio de opinión radical. De muy malo a excelente, eso no es un matiz.
Vamos, que te gusta más el modelo londinense de tener varios aeropuertos cerca, pero Heathrow es enorme, ¿eh?
Sí, sí,
puede pasar lo mismo que en el aeropuerto de Barajas.
Sí, no me lo vas a contar a mí, que una vez tuve que hacer un transbordo en Heathrow cargado de maletas y con un abrigo espantoso porque venía de Helsinki, y no morí en el intento de puro milagro. Tuve que recorrer kilómetros y kilómetros cargado con maletas, etcétera. No,
¿lo espantoso del abrigo tenía que ver con Helsinki o era
cuestión de estética? Venía a Helsinki y lo que me di cuenta es que en Londres no tenía que salir al aire libre, con lo cual, evidentemente, en Madrid la temperatura era muy diferente. ¿No?
Antonio Naranjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya, y perdón por el ligero retraso.
Ya te hemos disculpado en la antena, has sido víctima del tráfico en Madrid, que el centro está como está, y más cuando hay fútbol.
Sí, sí, bueno, en fin. Y cuando no lo hay, y cuando es sábado, y cuando es martes, y a primera hora y a última hora. Un horror. Pero bueno, por lo menos en las autovías no se funden los plomos. Es una ventaja.
Bueno, ahora seguimos hablando de esto en La Ventana de Madrid, en SER.
La Ventana, Madrid.